En Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Galicia celebra hoy la jornada de reflexión previa a las elecciones autonómicas de mañana domingo. Las encuestas siguen apuntando a una victoria del Partido Popular, que necesita al menos 38 escaños para lograr la mayoría absoluta. En el último día de campaña, Alfonso Rueda ha vuelto a estar acompañado de Alberto Núñez Feijóo, que también se la juega, Maribel Sánchez.
Mítines del PP que dejan en el aire de esta jornada de reflexión el mensaje dirigido a los votantes socialistas moderados, que no quieren que su papel sirva directamente al Bénega, o a los simpatizantes de Vox que opten por el voto útil. Feijóo les advierte antes de que depositen la papeleta.
Solo hay una papeleta para que Galicia funcione, que es la del Partido Popular. El resto de papeletas son todas, y digo todas, para que el Partido Popular no gobierne.
Porque reconocen que los trackings de las últimas semanas contemplan la posibilidad de que el PP se quede rozando los 38 escaños de la mayoría absoluta, y no descartan otro escenario con un vuelco electoral que dejaría gobernando en Galicia al Bénega con el apoyo indispensable del PSOE.
Desde el PSOE, Pedro Sánchez ha llamado al cambio y alienta la idea de que la victoria del bloque de izquierdas podría ser una realidad. Ricardo Rodríguez.
Un partido al que se llega en el tiempo de descuento con los dos equipos muy igualados. Así han vendido desde la cúpula federal del PSOE las elecciones gallegas. La Xunta se va a decantar por muy poco. Puede pasar cualquier cosa, repiten. En el sprint final de la contienda, el eje La Moncloa-Ferraz ha volcado toda la artillería en dibujar al PP a la defensiva, pulsando el botón del pánico. Eso anima a los nuestros, han defendido desde la sala de máquinas. Sin embargo, el PSDG es ya un partido en depresión ante la perspectiva de una debacle aún más humillante que la de hace 4 años. Amplios sectores cuestionan una campaña diseñada sin pies ni cabeza, jugando en clave nacional a una confrontación con los populares percibida sobre el terreno por distintos cargos como estéril, mientras han sufrido una masiva huida de votantes al BNG convertido en la alternativa. A estas alturas, los socialistas lo fían todo a vender su participación en un rol subalterno desde su tercer puesto a un cambio en Galicia, aunque resulta difícil hallar a alguien que contemple ese escenario.
Este domingo podrá seguir a partir de las 8 de la tarde aquí en COPE un programa especial con Ángel Expósito, donde te contará todo lo que pase en la jornada electoral gallega.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Victoria de Carlos Alcaraz ante Babasori en los cuartos de final del Open de Argentina. Raúl Liñares.
Lo ha hecho por la vía rápida, 2 sets a 0, 7-6 y 6-1, y avanza a semifinales. En Liga, la jornada 25 se ha abierto con el empate entre el Villarreal y el Getafe. Hoy 4 partidos más. Atlético de Madrid, Las Palmas a las 2, el Osasuna, Cádiz a las 4:15, el Celta recibe al Barcelona a las 6:30, y terminaremos el sábado con el Valencia-Sevilla a las 9. Xavi también habló en rueda de prensa y fue preguntado por Mbappé. El entrenador blaugrana no ha querido hablar sobre ello.
Es que no tengo mucho que decir. Lo único que se ha hecho oficial es que el jugador, ¿no?, Mbappé, se marcha del Paris Saint-Germain, ¿no? Cuando sea oficial, pues me lo vuelves a preguntar, pero nuestra situación es otra.
Y en baloncesto ya están definidas las semifinales de Copa: Real Madrid-Valencia y Barcelona-Lenovo-Tenerife. Hugo González ha ganado el oro mundial en 200 metros espalda, y mañana el español Ilia Topura buscará conseguir el cinturón de peso pluma de la UFC. Podrá seguir la jornada de Liga y todas las novedades del deporte en tiempo de juego a partir de la 1 de la tarde.
Continúas poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Probablemente conozcas a alguien a quien, teniendo el mismo problema médico que tú, pues le han pedido una resonancia mientras a ti te han pedido un TAC o una simple radiografía. Y claro, a tu edad te dicen que ya te deberías hacer tal prueba médica. Claro, todo esto puede llenarte de dudas y preguntas. Bueno, pues no te preocupes, que ahora mismo nos vamos a la clínica Legazpi con el doctor Darío Fernández. Nos va a aclarar, pues, no solo las indicaciones de las pruebas médicas, sino también sus contraindicaciones. Darío, muy buenas noches. ¿Cómo está, doctor?
Estupendamente, encantado de estar aquí con vosotros.
Muchas gracias. Doctor, le quería preguntar, ¿qué diferencias hay entre una radiografía, una tomografía y una resonancia magnética?
Pues mira, las tres son unas pruebas de diagnóstico por imagen. La radiografía, pues, emite unos rayos X que, claro, tienen que atravesar los músculos, la piel, los huesos, los pulmones, y dan en definitiva tres tipos de imágenes. Una de color negro, que es el aire y los gases, otra de color más bien blanco, que son las estructuras óseas, y luego de color gris, que son los órganos. Esta, la radiografía, pues da poca información, y a veces hay que recurrir, porque claro, se superponen todas las estructuras, como te he comentado, y hay que recurrir a un TAC. Y en el TAC, pues también es un equipo de rayos, también emite rayos, pero ya la imagen se toma desde varias posiciones y en distintos ángulos y cortes del cuerpo, con lo cual pues ya se obtiene una imagen con más precisión y más detalle, y podemos delimitar más las lesiones, la localización y su extensión. Y en la resonancia magnética, aquí hay una gran diferencia, y es que este aparato no emite radiaciones, no emite rayos X, sino que aquí lo que hay, pues unos aparatos que tienen unos imanes inmensos que emiten una resonancia, unas forman unos campos magnéticos que con un tratamiento informático pues se transforma eso en imágenes muy detalladas de los órganos y de los tejidos. Así es que podemos decir que la resonancia magnética pues no tiene el peligro que pueda tener el TAC ni tanta radiación como una radiografía.
Doctor, una cuestión que quiero añadir así por arte de birli birloque, que es una ecografía.
Bueno, en la ecografía es una imagen que se obtiene emitiendo unos sonidos, unos ultrasonidos, que al rebotar sobre las estructuras que están, los órganos que estamos observando, según la densidad que tienen esos órganos, pues rebotan, remiten otra vez las ondas sonoras, y esa ondas sonoras de vuelta se transforman en unas imágenes y podemos detectar si lo que vemos es masa o es líquido o es un quiste, un tumor, o es también pues alguna estructura blanda como pueden ser los tendones. Entonces siempre se emplea pues para el tema de los diagnósticos de cáncer de útero, de los miomas, para controlar un embarazo y también para estudio de partes blandas, por ejemplo, pues en una tendinitis del hombro o de otro tipo de tendón del cuerpo, da una buena resolución y un buen diagnóstico. No tiene absolutamente ningún peligro, la ecografía, como no emite radiaciones, pues no hay ningún peligro.
Para que nos quede claro, ya no solamente a mí, que a lo mejor estoy un poco empanado a esta hora, pero para la gente que nos está escuchando en un camión, en una garita o en su casa tranquilamente escuchando la radio, ¿una radiografía entonces no puede localizar un tumor, por ejemplo? ¿No se percibe bien?
Claro, en una radiografía simple de tórax, por ejemplo, de pulmón, pues tú puedes una imagen sospechosa de cáncer de pulmón, según la delimitación, si tiene calcificaciones o no tiene calcificaciones, pero esa imagen no da un diagnóstico con exactitud. Habría que recurrir a la resonancia o al TAC para poner apellidos a ese cáncer, aunque indirectamente, pues por algunos signos, pues se puede distinguir si lo que estamos viendo pues una imagen algodonosa, una imagen más o menos de color en gris, pues podemos pensar que a lo mejor en el pulmón es un derrame. Si una imagen con forma de masa bien delimitada y por dentro se ve totalmente negra, pues podemos decir que es un quiste, porque como hemos dicho en la radiografía, el gas y el líquido se ve negro, pero no da un diagnóstico exacto. En cambio, en la ecografía también podemos diferenciar si es un tumor lo que vemos en el útero, o es un quiste, o es un quiste de ovario. O sea, para diferenciar imágenes quísticas de masa, pues también nos sirve la ecografía, pero no vamos a poder poner el apellido con exactitud a ese tumor que vemos. En este caso, a lo mejor habría que recurrir a la biopsia.
Ya. Doctor, vayamos ahora a la yodoterapia, que también es un término que me ha llamado muchísimo la atención, aunque bueno, si hacemos un poco examen de lo que es la palabra, más o menos nos hacemos una idea. Pero sobre todo para la gente que no pueda entender este término, yodoterapia, ¿qué es y sobre todo cuándo se aplica?
Bien, bueno, pues la yodoterapia es el tratamiento, como su nombre indica, a través del yodo, y que se aplican pues en tumores del tiroides, Y tiene el cuidado que tiene que este yodo que se ha administrado a la persona, pues se elimina por las heces, por la orina, y puede pues eso afectar a la persona que está al lado. Por lo tanto, la persona que ha tenido, que ha sido sometida a yodoterapia, pues tiene que estar aislada un tiempo, una semana o 10 días, dependiendo de la dosis, para no contaminar con el yodo a esas personas, que por ejemplo sería bastante peligroso si fuera a una embarazada.
Desde luego que sí. Doctor, otra cuestión que me llama muchísimo la atención. Esto está relacionado con la medicina nuclear, que escuchamos muchas veces, pero que no sabemos exactamente lo que es la medicina nuclear.
Sí, efectivamente, este es un tratamiento de medicina nuclear donde se administra el yodo, y hay que tener esa precaución porque hay que evitar un contacto prolongado con los familiares, hay que lavar la ropa de la cama, las toallas y las vestimentas a diario en esa persona que ha sido sometido a eso, y hay que lavarlo separado del resto de la familia, ¿eh? Sobre todo, yo digo, hay que tener cuidado con el contacto. Una persona que ha recibido tratamiento por yodo, hay que evitar el contacto permanente con niños pequeños y sobre todo embarazadas.
Doctor, una cosa importante, hay que volver con el tema de las resonancias, por ejemplo, que ahora es una prueba que se hace bastante. ¿Cuáles son las complicaciones que pueden darse cuando te haces una resonancia, y sobre todo qué precauciones hay que tener?
Bueno, pues mira, con la resonancia magnética, hay que no olvidar este apellido de magnética, la máquina es un poderosísimo imán, y los imanes atraen a los metales, como sabemos. Entonces hay que consultar al radiólogo si tenemos implantes de metal, si tiene algún piercing, si a lo mejor tiene algún clips que le hayan puesto en un aneurisma de algún vaso sanguíneo, entonces, o incluso pues algún estén, algún tornillo, algún broche metálico, alguna grapa quirúrgica que tengamos, incluso tú fíjate, pues también algunos tatuajes que se hacen con tinta que tiene hierro, pues se pueden calentar durante la prueba, durante la realización de la prueba, y eso pues hay que tenerlo en cuenta, y hay que avisar al radiólogo y dirá si lo podemos hacer o no. Incluso hasta un empaste con metal pues puede también tener algún peligro en estas pruebas, y tiene que valorarlo todo el radiólogo.
Sí, es verdad, porque además se rellena una ficha antes en la que pones todo lo que tienes y también un poco de tu historial médico. Doctor, ¿y qué es lo que sucede? ¿Qué ocurre si llevas alguna de estas cosas? Por ejemplo, un implante, por ejemplo.
Pues mira, también se me ha olvidado, por ejemplo, una cosa muy importante, son los implantes cocleares del oído, ¿eh? También, pues entonces, ahí se puede optar por otro tipo de pruebas, se puede optar por un TAC, o se puede estar, depende de dónde esté localizada la lesión, o si es en alguna parte del cuerpo, pues hay algún poder, el radiólogo puede utilizar algún tipo de aislante para que no llegue los campos magnéticos ahí, pero eso tiene que valorarlo todo el radiólogo.
Otra prueba muy común, doctor, es la mamografía. ¿A qué edad, por ejemplo, debe hacerse una mamografía una mujer por primera vez?
Bueno, pues mira, esto, los criterios están claros. Cualquier mujer asintomática, que no tenga ningún síntoma, pues en la década de los 40 o los 50 años debería hacerse una mamografía de entrada, ¿eh? Aunque no, y si tiene antecedentes familiares, si una mujer tiene antecedentes familiares directos, que su madre tenga cáncer de mama, o su hermana haya tenido cáncer de mama, o una hija haya tenido cáncer de mama, o una abuela materna haya tenido cáncer de mama, pues antes de los 40 debería hacérsela. Y la mujer, si tiene síntomas, aunque tenga menos de 30 años, pero tiene síntomas, con una sintomatología que no nos aclaramos ahí por la palpación o tal, pues debería hacerse una mamografía. O sea que si no tiene síntomas, pues perfectamente entre los 40 y los 50 años podría hacerse la primera mamografía. Y luego, dependiendo del resultado, si las mamografías son benignas, pues entonces se va espaciando el control por lo menos en 2 años o 3 años. Y si hay algún problema, pues eso ya lo decide el ginecólogo y el radiólogo, de si hay que hacerlo a los 6 meses o al año.
Doctor, ¿cuál es la mejor prueba para saber si una mujer tiene osteoporosis?
Sí, pues para ver si tiene esto, pero si hay una prueba radiológica que se llama densitometría.
Densitometría.
Y esta es importante que se la hagan aquellas mujeres que tengan algún riesgo de osteoporosis, que directamente lo podemos pensar que indicada en una mujer que esté en la época de la posmenopausia. Y que tenga, que sea bajita, menos de 1,67 y que pese menos de 50 y pocos kilos, entonces esa mujer habría que hacerla una densitometría y sobre todo si es fumadora y toma también café y si está tomando encima algún corticoide. Pues eso probablemente tenga una osteoporosis y es muy importante de diagnosticarlo porque con esta prueba, porque como su nombre indica, densitometría, mide la densidad del hueso. Si el hueso está poroso, si está como agujereado, pues tiene una osteoporosis, poros en los huesos. Y claro, un hueso, fíjate, lleno de poros, como apolillado, pues se puede fracturar a la mínima. Una caída de culo, pues explica muchas de las fracturas de cadera de algunas de estas mujeres posmenopáusicas, delgaditas y bajitas. Este tendría que hacérsela. O sea, mujer en bajita y posmenopáusica y delgadita debería hacerse una prueba para ver cómo está, qué densidad tiene esa. O sea, y si además ya tiene otros antecedentes como diabetes o algún problema renal o alguna historia de la osteoporosis o ha tenido, o por ejemplo, ha tenido una caída tonta y se ha roto el fémur o el húmero que no tenía que haberse roto, pues probablemente se la ha roto porque tenía una osteoporosis. Y también aquellas mujeres que sean menores de 50 años y hayan tenido una menopausia precoz, hayan tenido una menopausia, no sé, pues a los 30 años, pues no estaría mal también que se lo hicieran y sobre todo si lleva una vida sedentaria para ver cómo está la densidad de esos huesos.
Cristina es una ponedora que me dice, pues aquí estoy con el camión atrapada en Cartagena, al lado de la refinería, y nos manda un abrazo. Dice, aprovecho para decirle para decirte, Pulpo, a ver si le puedes preguntar al doctor que cuál es la prueba del cortisol.
Bueno, pues la prueba del cortisol es un análisis, puede ser de sangre o de orina, donde se mide el nivel de cortisol que es en la sangre, que es la hormona del estrés. Y bueno, pues si una persona tiene, a lo mejor está muy nerviosa, muy angustiada y no tiene ningún problema psicológico, ningún trauma ni nada, y a lo mejor pues ese estrés, ese insomnio, esa agitación se debe a que tiene un nivel de cortisol muy alto, y entonces habría que, es una prueba para descartar causas de ansiedad que no sean psicológicas o de estrés, que no todo lo tenemos que atribuir a lo psicológico.
Doctor, ¿cada cuánto se puede hacer, por ejemplo, una citología y sobre todo a qué edad?
Bueno, pues en realidad la mujer debería hacerse su primera citología a los 2 o 3 años de haber iniciado sus relaciones sexuales. Y sobre todo si esa persona tiene relaciones sexuales con varias personas, pues debería hacérselo. Y bueno, pues toda mujer ya con adulta, con actividad sexual, pues debería hacerse una citología y si está bien, pues repetírsela al año siguiente y si las dos seguidas son normales, pues podría espaciarse en la citología 2 o 3 años. Todo en función de la vida sexual que tenga, de la vida activa y pues bueno, y si una mujer tiene alguna verruga genitales, pues o antecedentes de haber padecido o de haber tenido una enfermedad de transmisión sexual, debería hacerse una citología porque con eso vamos a descartar el virus del papiloma humano, que descartado a tiempo, pues hay que hacer una vigilancia con a base de citologías y luego a lo mejor hay que llegar a un tratamiento quirúrgico.
Bueno, doctor, llega también el momento en el que tenemos que tocar la colonoscopia. La pregunta, ¿a los 65 años todas las personas deberían hacerse una colonoscopia o no?
Bueno, pues una colonoscopia es una técnica que hoy día pues, se suele hacer con anestesia y que no es nada molesta y lo que hace, como se dice en su nombre, indica colonoscopia, scoping significa ver, y colon, pues un como una recorre todo el intestino grueso, todo el colon, con una sonda que lleva una lucecita ahí, vamos viendo toda la pared del colon, vemos si hay pólipos, si hay algún tumor. Es una prueba diagnóstica muy importante para descartar el cáncer de colon, que es muy, muy frecuente en los varones después del cáncer de próstata. Y bueno, pues habría que hacérselo a los 50 años, no estaría mal que nos lo hiciéramos, aunque no tuviéramos ninguna sintomatología. Pero si la persona de repente, de adulta, empieza a tener un estreñimiento o empieza a notar que mancha las heces de sangre o que las heces son de color negro, habría que hacerse una densitometría para descartar precozmente un cáncer de colon. Y aquellas personas menores de 50 años que hayan, que tengan antecedentes familiares, porque su padre haya tenido cáncer de colon, pues deberían hacérsela y luego, dependiendo de lo que se encuentre, pues repetírsela cada 2 años, cada 3 años, según vea el especialista de digestivo.
Uh-huh, genial. Llega el momento de los disparos, doctor. Me refiero a esas preguntas que requieren pues una respuesta corta y concisa. Así que, doctor, hay que desembuchar ya un montón de información. Así que venga, vamos a ello, doctor.
Muy bien, adelante.
Venga, a por ellas. La primera, ¿me puedo hacer una resonancia si tengo un tatuaje?
Bueno, pues si ese tatuaje lleva hierro, deberías advertírselo al radiólogo y ya lo valorará él.
Vale, perfecto. ¿Cada cuánto tiempo convendría hacerse una analítica general y un electrocardiograma?
Bueno, pues primero he hecho una analítica normal y un electrocardiograma por primera vez, y es normal, pues como mucho cada 2 años no vendría mal hacérsela. Y si alguna persona tiene diabetes, hipertensión o colesterol, pues con más frecuencia.
Uh-huh, perfecto. Por ejemplo, en los informes de las mamografías pone VIRATS 1, 2, 3, 4. ¿Qué es lo que quiere decir, doctor, esto? ¿Es más grave el 1 que el 4?
No, es más grave el 4 que el 1. Pues indica la gravedad de... Son lesiones benignas, ¿eh? El 1, el 2 y el 3 son lesiones benignas, pero ya a partir del 4, entramos en un grado de bastante sospecha de lesiones ya de baja malignidad, ¿eh? Pero vamos, a partir del 3, ¿eh? Del 3, del 1, el 2 y el 3 son hallazgos benignos y que hay que hacer una revisión pues cada año, cada 2 años.
Bien. ¿Qué tiempo de validez tienen las pruebas preoperatorias?
Pues depende de algunos centros hospitalarios, pero normalmente entre 3 y 1 y 3 meses, ¿eh? Siempre y cuando que entre el último análisis que nos hicimos y la prueba de operación no hayan surgido algún síntoma nuevo, ¿eh? Uh-huh. Pero si hacemos la prueba hoy y nos operamos dentro de 3 meses y no ha habido ningún cambio, ninguna sintomatología, pues pueden valer.
Venga, vamos mal de tiempo, doctor. ¿Cuánto tiempo hay que esperar si me he hecho hace poco una resonancia con contraste?
Bueno, ya sabemos que cuanto mayor el número de pruebas que se realizan, pues incrementa el riesgo de complicaciones que podemos tener derivado no solamente de la radiación, sino también del uso del contraste, que podemos tener alergia. Entonces, bueno, pues eso tiene que valorarlo el radiólogo, pero conviene hacer un uso responsable de esa prueba.
Estefanía, una ponedora que me manda una pregunta para usted, doctor. ¿Da mucha radiación en una mamografía? Me pregunta.
Pues en la mamografía moderna solo utiliza una cantidad minúscula de radiación, fíjate, incluso menos que en una radiografía tradicional antigua de las de tórax.
Bien, Sebastián, desde Donosti, dice Pulpo, para el doctor, por favor, ¿me puedo hacer una colonoscopia si tomo Sintrón?
Bueno, tienes que comunicárselo a tu médico y tiene que estar en ese momento el Sintrón bien controlado, y hay que suspenderlo unos días antes y sustituirlo por heparina.
Bien, y ya la última, doctor, ante un dolor de rodilla, ¿es suficiente hacerse una radiografía o hay que hacerse una artroscopia?
Si con la radiografía no... La primera prueba es la radiografía. Si en la radiografía lo tenemos claro el diagnóstico, pues que pocas veces lo tenemos claro, porque en la radiografía no se ven meniscos ni ligamentos. Lo más indicado es recurrir a la artroscopia, sí.
Genial. Pues doctor, hemos hecho un buen repaso sobre los tipos de pruebas que solemos encontrarnos en nuestro entorno más cercano. Muchísimas gracias, doctor Darío Fernández.
Bueno, pues nada, Pulpo, un abrazo y hasta el próximo miércoles, que nos reuniremos con nuestros ponedores.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Cómo estás? Muy buenos días, buenas noches.
Muy buenas noches, Carlitos.
¿Qué tal? ¿Y tú cómo te llamas?
Yo soy el Gominolu. ¿Te acuerdas de mí? Sí, yo antes te llevo siguiendo mucho tiempo desde la... Bueno, hablaba siempre mucho con Avellán. ¡Hombre! En la jungla. Y un día me prometiste que haríamos un programa desde el camión.
Es verdad, está pendiente eso, Gominolo, está pendiente
sí,
eso.
Señor.
Está pendiente. Es verdad, o sea, tú sigues con tu camión, porque esta conversación la tuvimos ya hace tiempo.
Bueno, antes, antiguamente, cuando aquella que me preguntaba el Avellán, ¿y qué llevas? Digo, muy mala leche. Dice, ¿cómo muy mala leche? Digo, sí, leche de la central lechera.
Es verdad. ¿Y tú ahora mismo por dónde te encuentras? Porque estarás de ruta.
Sí, ahora mismo estoy en San Rafael.
Muy bien. Muy bien.
Voy a Guadalajara y a Azuqueca de Henares. Hoy llevo azúcar. Hoy endulzo la vida.
Qué bien. Y escucha, ¿el azúcar lo llevas ahí a granel o va ya en paquetitos?
No, va en paquetes.
Qué bien. ¿Y no se está notando que se está consumiendo menos azúcar en España o eso es falso?
Bueno, no lo sé. Si por mí fuera, me parece que no. Porque yo cada vez que tomo un café, echo azúcar ahí en el café, que cualquier día... Se me van a poner las almorranas garrapiñadas.
Madre mía, Gominolo. Pues no es buena tomar tanto azúcar, ¿eh?
Ya, bueno, hay tantas cosas que no son buenas. Dicen que no es bueno trabajar, pero hay que trabajar para poder comer.
Es verdad. Oye, escúchame, y lo sigues escuchando. O sea, sigues ahí dándole la oportunidad, poniendo las calles en la cabina de un camión, ¿eh?
Ahora porque la radio es digital, pero cuando era de rosca, traía sí. Un destornillador clavado en la COPE.
Qué bueno. Y siendo la radio digital en un camión, ¿qué tal? ¿Se nota la diferencia? ¿Hay buena calidad? ¿Engancha todas las emisiones?
Sí. Bueno, yo es que no suelo enganchar más que la COPE, o sea que las demás, no suelo poner.
Qué bueno, por Dios, qué bueno. Escúchame, cuéntame cosas del camión. ¿Cómo sería un viaje tuyo y mío ahí en esa cabina?
Pues mira, yo normalmente ahora llevo unos años haciendo Benavente-Madrid, Madrid-Benavente, para baja, para Madrid bajo con carga general, sí. Y luego por la noche, al día siguiente, subo con paquetería.
Ajá, muy bien. ¿Y un Madrid-Benavente en camión, eso cuánto tiempo es?
¿Perdona?
Un Benavente-Madrid, Madrid-Benavente, en tiempo, ¿cuánto es eso?
Tiempo sería... Tres horas y media para arriba y tres horas y media para abajo.
Perfecto. ¿Y en esas tres horas y media te da tiempo a parar en algún sitio?
Sí, claro. Sí, a tomar un cafetín y eso sí. Normalmente no se para, pero bueno. Pero sí, que puedes parar a tomar un café un cuarto de hora o 20 minutos sin problema.
Bien, bien. ¿Y algún sitio así que pares porque te hagan un montadito, un bocadillito, algo a la plancha, algo calentito después de la conducción, qué?
Pues mira, en las seis... Nacional 6, en la 6, en San Vicente del Palacio, en el kilómetro 147, ahí puedes pedir lo que quieras.
¿Ah, sí?
Lo que quieras. Yo muchas veces paro y me tomo una tostada de pan con tomate y aceite, o si no, te puedes pedir un bocata, o bueno, lo que quieras.
Ya. A mí lo que más me gusta cuando estoy en carretera, lo que más me puede gustar, de verdad, es que haya una buena plancha. Una plancha en condiciones.
Sí,
que te puedan hacer un montadito, algo calentito, un poquito de panceta, a lo mejor un librillo, un poquito de lomo.
Sí,
eso es maravilloso.
Ninguno, lomo con queso.
Con pimientos.
Con pimientos, sí, sin problema ninguno. Ahí tienes un área de servicio bastante grande.
Qué bien. Pues me lo he apuntado. En el kilómetro 147 de la A6, ¿en qué sentido está?
Sí, San Vicente del Palacio. Verás unas lucecitas rojas, como decimos ahí en Asturias,
vale.
Que cambian aceite y filtros.
Vale. Y por ahí entonces,
y
¿no?
Y es muy grande, sí.
Qué bien, Gominolu. Pues escúchame, te vamos a mandar el diploma de esa temporada, te vamos a dar las gracias y de verdad, en cuanto podamos cuadrar eso, yo me voy a hacer una ruta contigo.
A ti, Pulpo, te doy las gracias. Es más, mira, si solo te pudiera definir con una palabra, te diría que eres tope.
¿Tope o cope?
Tope, 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 que no hay más, ya no puede haber más.
Bueno, ya ves, pero si soy uno más, si soy un tío absolutamente normal.
Eres increíble, bueno, y la risa de Bea me contagia, madre
claro,
mía.
Claro.
Madre mía, bueno, si un día saliera de juerga con Bea, yo soy de los que te empiezo a contar chistes el lunes a las 9 de la mañana y el sábado a las 11 de la noche sigo contándote chistes sin repetir, ¡buah!
Qué bueno, por Dios. Pues nada, a ver si ponemos en marcha la ruta y una salida para tomar una cerveza.
Cuando tú quieras, Carlitos.
Muchas gracias. Precaución en la carretera, ¿eh? Precaución.
Por supuesto, ya son 40 años aquí subido.
Qué grande.
Y encima hoy es mi cumpleaños, ¿eh?
¡Oh! Pues muchas felicidades, Gominolu.
62 ya.
Fíjate, me sacas 12.
Bueno, pero me coges enseguida, que tú cumples rápido, ¿eh?
Eso es verdad, lo cumplí ayer, imagínate cómo está el mercado.
Pues felicidades.
Muchas gracias, hermano, buena ruta.
Cuídate mucho.
Gracias, Gominolu. Muchas gracias, claro que sí.
Hasta luego.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Mi abrazo y admiración a la gente que ahora mismo va en carretera. Esos camioneros arriba.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Let me show it. You are exactly what I want. Kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you. Yeah, we're driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Esto pasa en algún otro país. O sea, en algún otro país, lo de Barbate, las respuestas, las reacciones, las decisiones.
La madre del Guardia Civil.
Hoy me he levantado diciendo, yo tengo que darle voz a mí.
Portavoz de UCIL, una de las asociaciones de Guardia Civil. Es que a usted le ha sorprendido la insensibilidad de una parte de la clase dirigente.
Lo que me ha sorprendido es la miseria moral.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Mira, ahora quiero presentarte a Iker. Iker tiene 32 años y desde 2016, pues aúna dos pasiones. Una, escribir poesía, por una parte, y la otra, por su trabajo. Y es que conducir su taxi por las calles de Madrid es apasionante. Si tienes la suerte de toparte con él, cuando subas a su coche, podrás leer este mensaje. Estos poemarios han sido escritos por mí, el taxista que le está llevando. Claro, puedes echarles un ojo y obtenerlos firmados y dedicados a ti mismo.
Vaya historia, Pulpo, porque es así. Su taxi se ha convertido en la manera más rentable de darse a conocer. En una semana puede llegar a vender hasta 10 ejemplares de alguno de sus dos libros. Y es que a muchos pasajeros les llama la atención lo que Iker hace y le acaban comprando un poemario.
Es que hay que decir que Iker empezó a escribir poesía cuando era un adolescente, como un juego. Cuando uno de sus amigos del pueblo de su familia, Arjona, en Córdoba, se planteaban retos. Proponían un tema, escribían sobre él y luego intercambiaban impresiones. Iker, por ejemplo, no podía imaginar que la poesía se convertiría en una manera de contemplar y entender el mundo. Ahora, desde su taxi, convierte muchas de sus carreras en inspiraciones para sus creaciones. Claro, la pregunta que nos hacemos los ponedores de calles es, ¿pero de qué escribe un taxista?
Pues mira, yo sobre todo lo que escribo sobre todo es de lo que me va inspirando el mundo. Al final, dentro de mi vehículo, dentro de mi taxi, pues se mete mucha gente. Y luego también, bueno, las historias de los pasajeros, cada persona es una circunstancia distinta. Y luego además también lo que uno observa desde el vehículo hacia la calle. Uno puede estar en una calle, por ejemplo, la calle Padre Damián, que la suelo transitar mucho. Cada vez que paso por la calle Padre Damián, todas esas veces la calle cambia, porque hay otra gente, por tanto hay otras circunstancias, hay otro tipo de ambiente. Entonces, esa es la magia que a mí me transmite mi profesión luego a la hora de luego crear.
A fin de cuentas, según lo que explica Iker, ¿el poeta mira distinto o habla distinto?
Pues muy buena pregunta, muy buena pregunta. Yo diría que mira distinto, porque, por ejemplo, como bien has dicho, yo empecé en el taxi en septiembre del 2016, pero yo en mi etapa de estudiante, ya después de acabar el bachillerato, a mí lo que me pasaba es que cuando me subía al cercanías o al metro para ir a estudiar, me ponía siempre en la puerta contraria a donde yo subía desde el andén. Y me dedicaba a observar a la gente que había en el andén, entonces más o menos, a raíz del semblante que tiene cada uno, podía más o menos intuir por qué sentimientos estaba pasando esa persona. Y eso era lo que a mí me generaba ese gusanillo.
Es una persona observadora y hay que reconocer que en un taxi pasan muchas historias, se dan muchas situaciones. Y claro, los conductores se convierten en verdaderos psicólogos. Claro, todo depende de los pasajeros que suben. Hay un relato que comienza con uno de ellos que se sube, por ejemplo, en Plaza de Castilla.
Pues mira, Plaza de Castilla es el título de uno de los poemas que está incluido en Callejero, que es mi primer libro, que salió bajo el sello editorial de Ediciones Russer. Y lo que ocurrió ahí fue que este pasajero, cuando se subió, me dijo que iba a la Plaza de Castilla, donde está el kiosco de flores, ahí delante del juzgado. Y bueno, yo le veía inquieto dentro del coche, miraba a todas partes, miraba hacia afuera, miraba hacia adelante. Le pregunté qué le ocurría, por si acaso le estaba pasando algo en ese momento. Y me dijo, no, es que voy nervioso porque es que he quedado con una chica. Y le quiero decir que me gusta y no sé cómo hacerlo. Y pillé, le dije, mira, él no, ya le tienes. O sea que tú inténtalo porque no vas a perder absolutamente nada. Al contrario, puedes ganar muchísimo. Y casualidades de la vida, 3-4 semanas después, volví a recogerle. Y yo me acordé de él y él se acordó de mí. Me acordé de la historia y le pregunté, oye, ¿qué es lo que había pasado con esa chica? Y me dice, pues nada. Digo, ¿cómo que nada? ¿Al final te dio calabazas? Dice, no, es que ni siquiera lo intenté. Me dio vergüenza. Claro, desde luego, me inspiró para un poema que, en este caso, como he dicho antes, se titula Plaza de Castilla, que está incluido en el primer poemario titulado Callejero. Y vamos, la verdad que fue una historia curiosa porque, bueno, en parte te ayuda a recordar un poco lo que es la adolescencia, ya que hablamos de un pasajero que tendría unos 17.
Es verdad que a esas edades, a los 17, 18, 19 años, uno está aprendiendo. Yo, según escuchaba a Iker, pensaba que le había regalado un poema para la chica o algo así.
Llevo sin coincidir con él desde entonces, pero a lo mejor un día coincido y resulta que me da una noticia muy buena, desde luego.
Claro, esa es otra, porque se establecen relaciones con los clientes. Si hacen de vez en cuando un viaje con el mismo conductor, acaban conociéndose, aunque sea de manera superficial. Bueno, pues escucha esto, porque así es como suena uno de los poemas de Iker, recitado por nuestro compañero Urbano Canal. Es un fragmento del poema Seré.
Sea como hoy o como ayer, mañana será todo un compendio de acontecimientos en mi haber. Aunque a veces me llame el tedio por cosas feas que toque tejer, para labrar así un justo medio que me pueda llevar a vencer contigo de la mano mi premio. Hay tantas cosas que no soy, pero hay tantas veces que sí, tantas ocasiones que fui, que para ser no basta con el hoy, ni con el ayer siquiera. Pero tenlo bien claro, de una forma u otra, sea o no sea, yo siempre seré.
Me pregunto cómo llega un joven como Iker hasta la poesía, a escribirla él mismo. Decíamos al principio que este taxista empezó a escribirla cuando tenía 16 años, durante un verano en Arjona. Allí, con su amigo Francisco Bejerano, se retaban pues a escribir poemas y luego los ponían en común. Aunque parezca rara esta conducta en dos chavales de esa edad, Paco lo confirma.
Sí, en gran parte era así, vamos. Era también un poco poner puntos que teníamos en común, o a lo mejor alguna temática que realmente nos atraía, o de alguna conversación sacábamos algo que decíamos, oye, pues esto podría ser interesante, ¿no? En plan, hacer algo, a ver cómo saldría, qué opinión tendríamos luego, ¿no?, a la hora de escribir cada uno, cómo saldría.
Claro, me pregunto, ¿Paco sigue escribiendo como su amigo de la infancia?
Yo la verdad que no. Sí que me ha incitado muchas veces a que lo retomase y demás, pero sí que, bueno, después de estudios que realicé y demás, me quedé un poco más, lo dejé un poco más de lado, por decirlo así.
Resulta que solo continuó con su creatividad, Iker. Por cierto, ¿qué reacción tienen los clientes cuando suben al taxi?
Pues sobre todo reaccionan con sorpresa, porque yo reconozco que mi perfil como taxista o poeta taxista, taxista poeta, no es un perfil habitual, por así decirlo. Si hubiera alguien más con mi perfil, seguramente ya la habría conocido. Entonces, claro, ese pasajero cuando engancha alguno de los dos libros y se pone a leer, me empieza a hacer preguntas y anda, esto lo ha escrito usted, y ya en ese momento justo el nivel de la conversación cambia. Y cambia de repente al panorama cultural. Hay veces que hablamos, o me pregunta el pasajero sobre qué y cómo lo escribo, el tema de la poesía, y también hay veces que nos ponemos a analizar el panorama cultural que tenemos ahora mismo en España y Latinoamérica. Que en Latinoamérica hay un panorama cultural muy fuerte también con respecto al español. Y justo ahí en ese momento, pues es cuando ya, bueno, yo siento que me miran con un nivel superior, por así decirlo, porque lo típico de, no, esta taxista lleva gente para allá, para acá, pero cada persona, sea se dedique a lo que se dedique, tiene un mundo interior. Claro, ese mundo interior yo soy partidario de que hay que sacarlo adelante, porque hay cosas muy bonitas que están escondidas por ahí en gente que podría hacer cosas extraordinarias.
¿Y qué razón tiene Iker? Todos nosotros llevamos un tesoro dentro, del tipo que sea. Del tipo que sea. Iker escribe poesía, pero claro, ¿de qué manera lo hace?
Pues según cómo me pille. Si estoy, por ejemplo, en una parada de taxis y sé que más o menos tengo un tiempecillo, pues una de dos, o voy anotando ideas, o bien voy trazando ya alguna que otra estrofa, según el nivel de inspiración que tenga en ese momento. Pero si me pilla, por ejemplo, en medio de un servicio, claro, hay que recordar que está prohibido utilizar el teléfono móvil mientras uno conduce, eso por supuesto. Entonces, ya lo que hago ahí es un ejercicio de memoria bastante intenso para luego, cuando pueda parar, acordarme de todas las ideas que me han venido.
Claro, es que las musas muchas veces van a su bola y hay que aprovechar el momento de la inspiración. Así que entenderás, ponedor, que yo a partir de ahora, cada vez que me suba a un taxi en Madrid, voy a mirar bien por si es el de Iker y lleva a bordo pues sus poemarios. La vida es verdad que nos da regalos continuamente y puede ser en cualquier lugar puede ser, como por ejemplo en un taxi. Nosotros desde un taxi seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hoy Hoy hemos invitado a nuestro espacio de historia pues a una bueno pareja de regentes ejemplares, Isabel y Fernando, como diríamos ahora, en el siglo XXI, que colaboraron además en las empresas familiares y se apoyaron profesionalmente. Es decir, que se echaban un cable en sus reinados, y esto ha funcionado muy bien. Bueno, lo mejor de todo es que le preguntemos al maestro de historia, a José Luis Corral, que es escritor y también catedrático en historia medieval. José Luis, ¿cómo estamos? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenas noches. Pues bastante bien, sobre todo comparando cómo está el mundo.
Eso sí, es verdad, y sobre todo ahora que nos toca hablar de cómo estaba el mundo en aquella época, porque la pareja de hoy, tela marinera, o no tanto, porque decían que eran bienvenidos, otros que no se llevaban tan bien, que había mucha fachada ahí. ¿Cómo eran Isabel y Fernando?
Bueno, yo creo que como todo en política, y la política del siglo XV pues era distinta a la del siglo XXI, pero en algunas cosas se parecía bastante, no era lo mismo su actuación privada que lo que hacían en público, sobre todo en los documentos oficiales donde había que presentar una cara. Es una pareja de conveniencia. De hecho, cuando se casan, no se conocen. El matrimonio que se celebra en Valladolid es un matrimonio de conveniencia que ha sido acordado, como era frecuente en aquel tiempo, por los padres, el padre y el hermano de ambos, por una parte Enrique IV, el rey de la corona de Castilla y León, y por otra parte Juan II, que además eran familiares, eran todos trastámaras, la misma familia, y por tanto era un matrimonio de conveniencia. Cuando Fernando acude a casarse con Isabel, no se conocían. En consecuencia, no podía haber habido un enabonamiento previo, sino simplemente un matrimonio de conveniencia, que por cierto era lo frecuente, lo habitual en aquellos tiempos.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo no sé la importancia que tendrían ya en aquel momento los reyes católicos, si eran de los que tenían un valor potente, de los importantes.
Bueno, los dos son personajes impresionantes desde el punto de vista histórico y personal. Ten en cuenta que ambos habían tenido que sufrir, entre comillas, situaciones complejas. Isabel la Católica no estaba en principio destinada a reinar. El rey era su hermano, su medio hermano, Enrique IV, la hija de este, la llamada Juana la Beltraneja. Incluso Isabel tenía un hermano, aunque menor en edad, con prevalencia sobre ella porque era varón, que murió antes, que era Alfonso. Y Fernando el Católico tampoco era el heredero primero de la corona de Aragón, puesto que Carlos de Viana, el hijo tenido por Juan II, el rey de Aragón, de su primer matrimonio, murió en circunstancias, diremos, complicadas, ¿no? Incluso hay quien dice que Carlos de Viana, el príncipe de Viana, fue envenenado por su padre, por Juan II, porque quería que el niño pequeño, Fernando, fuera realmente el rey. Por tanto, los dos, desde muy, muy, muy pequeñitos, estaban acostumbrados a situaciones realmente complejas. En consecuencia, eso forjó en ambos un carácter fuerte, decidido y muy ambicioso.
Impresionante. ¿Su boda cómo se produce? ¿Cómo se desarrolla? ¿Quién lo piensa? ¿Va mucha gente? Tienes que tener datos, ¿no?
Sí, bueno, la boda es relativamente conocida, por lo menos lo que nos cuentan las fuentes. Ya sabes que yo siempre dudo bastante de las fuentes escritas, porque son muy tendenciosas, y más en este caso de reyes, reinas, política, etcétera. Pero la boda se produjo en situaciones muy complicadas. Ten en cuenta que en Castilla había una larvada guerra civil, por parte de los partidarios de Isabel, que era la heredera al trono de Castilla, y por otra parte los partidarios de Juana la Beltraneja, que era la hija, yo creo que legítima, la hija de Enrique IV, del medio hermano de Isabel. Por tanto, estas dos mujeres tenían partidarios, una y otra, nobles, gentes que creerían que fuera una la reina o que fuera la otra la sucesora de Enrique IV, y por tanto, el viaje desde Aragón a Valladolid, a Castilla, por parte de Fernando el Católico, es un viaje muy complicado. Fíjate si es tan complicado acudir a la boda que tiene que disfrazarse de mozo de mulas. Sí. El que era entonces príncipe de Aragón y, por cierto, rey de Sicilia, su padre Juan II, le dio el título de rey de Sicilia, sí, que era uno de los títulos de la corona de Aragón, para que se casara siendo ya rey, bueno, de un reino menor, diríamos, pero el rey, al fin y al cabo, con la princesa de Castilla, tuvo que ir recorrer, yo me lo imagino, ¿no?, desde Aragón hasta Valladolid, por estas tierras de Castilla, de Soria, etcétera, pues disfrazado de un mozo de mulas, el príncipe de Aragón y rey de Sicilia, nada más y nada menos. La boda se produjo en Valladolid, también circunstancias, pues no fue una boda, diríamos, como estamos acostumbrados a ver las grandes bodas reales, porque había este peligro de un posible atentado contra Fernando o incluso contra Isabel.
Sí, es verdad. Yo siempre he oído, fíjate que estamos en febrero del año 2024. Si me remonto a eso del tanto monta, monta tanto como Isabel y como Fernando, ¿eran tan parecidos como dice este lema?
Pues mira, es que el lema se ha explicado muy mal.
Gracias.
El lema tanto monta, lo de tanto monta, monta tanto, y sabe cómo Fernando se creó a posteriori, pero muy tardíamente, no nada que ver con los orígenes. El tanto monta es el lema de Fernando el Católico como príncipe de Aragón y rey de Sicilia. Es el lema que los reyes solían tener, aparte de escudos, banderas, estandartes, tenían también unos lemas. El lema que elige Fernando el Católico es tanto monta. Y tanto monta hace referencia al lema de Alejandro Magno en la conquista de Asia, el famoso nudo gordiano. Ya sabes que había un nudo en Gordia, allá en Asia Menor, que decía la leyenda que quien desatara ese nudo de una cuerda enorme con sus manos, pues conquistaría Asia. Alejandro vio que era imposible, un ser humano no podía desatar ese nudo, cogió su espalda y cortó el nudo. Es decir, el tanto monta. Tanto monta significa literalmente que el fin justifica los medios. Bueno, ese lema lo adoptaron en el matrimonio los reyes católicos, todavía no se llamaba así, pero Isabel y Fernando, asumió el lema de Fernando, del tanto monta, el fin justifica los medios, y Isabel aportó el águila de San Juan, que era su santo favorito, diríamos, el yugo y las flechas. Son símbolos de los reyes católicos, el lema de los reyes católicos, pero el tanto monta no significa eso de que son iguales, porque no eran iguales. En Castilla, Isabel era reina efectiva, pero en Aragón no. Y en Aragón era el rey Fernando, que también lo era en Castilla por cuestiones de las leyes de ambos reinos, que eran diferentes, ¿no? Uh-huh. Por tanto, ese tanto monta es un lema que nos lo han explicado muy mal. Significa literalmente, siguiendo esa leyenda de Alejandro Magno, el fin justifica los medios. Es decir, da igual cómo se consigan las cosas, lo importante es conseguirlas.
Uh-huh. Mi profesora de historia, doña Isabel Barrio, que al comienzo de, bueno, de poner las calles, cuando arrancábamos en el año 2015, José Luis, me escuchó, la mujer esta se murió hace 2 años, pero yo recuerdo que mi profesora de historia en el Colegio Valdeluz me enseñó que realmente el reinado de Fernando y de Isabel supuso la real unidad de España.
No,
pobrecita mía.
Pues no, me imagino que tu profesora, que sería una profesora magnífica, lo que seguía era pues eso, lo que había estudiado, lo que nos habían explicado. Pero exactamente no es así. Porque fíjate, el concepto de España es un concepto en estos momentos geográfico. Hispania, la Hispania romana. Y no hay una unidad. El matrimonio de los reyes católicos lo que significa es sencillamente una unión dinástica. Es verdad que hay un objetivo. El objetivo de que toda la península ibérica, incluida Portugal y Granada, que todavía no se ha conquistado cuando se casan, configuren una unidad de alguna manera, ¿no? Bajo el poder de los reyes católicos. Pero no es así, porque fíjate, a pesar del matrimonio, a pesar del reinado de ambos, Castilla y León y la Corona de Aragón siguen siendo territorios distintos, con sus autoridades, su moneda, sus fronteras, su economía, sus leyes, sus fueros, sus cortes. Aragón sigue teniendo cortes, Cataluña sigue teniendo cortes por su parte, y lo mismo Castilla y León. Por tanto, hay una unidad dinástica, pero no una unidad política. Y esto está muy claro por la documentación de la época, claro.
Genial. Luego, otra cosa, Isabel murió, la reina Isabel murió 12 años antes que Fernando. ¿Qué es lo que ocurrió entonces?
Bueno, Isabel parece ser, claro, no tenemos un estudio forense de la época, ni mucho menos, ¿no? Pero parece ser que murió de cáncer de útero. Ella estaba ya muy enferma el último año, el año murió en 1504, en noviembre, pues el último año estaba muy enferma, muy estropeada físicamente. Ella, que había sido una mujer muy impetuosa, con mucha fuerza, que había tenido 5 hijos, había tenido 5 hijos que sobrevivieron y 2 abortos, ¿no? Pero bueno, de estos 7 partos, a pesar de todo, pues la dejaron bastante estropeada, evidentemente, ¿no? Claro. Y murió de cáncer de útero. Ella sabía perfectamente que las leyes de Aragón eran distintas a las leyes de Castilla y de León, y sabía que si su marido, ya su viudo, claro, se volvía a casar y de ese segundo matrimonio tenía un hijo, ese hijo sería el heredero de Aragón, pero no el heredero de Castilla. Y le obligó a jurar que nunca se casaría. Fernando el Católico incumplió su palabra, que además firmó, tenemos el documento, y a los 6 meses ya estaba casado con una princesa francesa, ¿no? Con Germana de Foix, que era sobrina del rey de Francia. De ese matrimonio, 3 años después, se casaron en 1506, en 1509 nació un niño. A ese niño le pusieron el nombre de Juan. Vivió unas horas. Pero si ese niño hubiera sobrevivido, hubiera sido el heredero de Aragón y no el heredero de Castilla y de León. Eso quiere decir que no había una unidad política, evidentemente.
Claro. ¿Y qué sucede entonces con la historia, José Luis?
Bueno, la historia es la que es, no la podemos cambiar, evidentemente. Y lo que sucede es que se sigue las costumbres, las leyes de la época. Al morir este niño y, en consecuencia, retorna la herencia de la Corona de Aragón a la anterior, y la anterior es Juana la Loca. Ha muerto el príncipe Juan, el hijo mayor, perdón, el segundo hijo, único hijo varón de los Reyes Católicos, ha muerto Isabel, reina de Portugal, la hija mayor de los Reyes Católicos, y va corriendo el orden sucesorio y le toca a Juana. Y como Juana ya es la heredera de Castilla, porque es la hija de Isabel, la hija de la reina, la tercera y la mayor que quedaba viva de la reina de Castilla, y como ha muerto ese principito que vivió unas horas llamado Juan, pues vuelve también a ser la heredera de Aragón. Y por tanto Juana se convierte en la heredera de ambas coronas. Y en consecuencia su hijo Carlos, Carlos de Austria, Carlos I, que había nacido en Gante en 1500, es el nieto de los Reyes Católicos y el heredero de Aragón y el heredero también de Castilla. Y luego la historia es bien conocida con la nueva dinastía que se introduce en la península ibérica, en España, con los Austrias, con Carlos I.
Sí, sí, totalmente. Claro, ¿qué es lo que queda a día de hoy, en este febrero de 2024, José Luis, de herencia de los Reyes Católicos? ¿Se le sigue admirando?
Hombre, quedan muchas cosas, ¿no? Yo recuerdo aquel billete de 1000 pesetas, de la época todavía de Franco, del Banco de España, que era el billete más con más cuantía de nuestro país en esa época, y que llevaba a los Reyes Católicos allí en imagen principal. Quedan muchísimas cosas. Queda la historia, queda la fuerza, queda esa idea que, ya digo, se convirtió en una realidad pues por la propia dinámica de la historia y de la biología, pero queda esa idea de dos personajes con una fuerza extraordinaria. Isabel era una mujer muy poderosa, Fernando Católico ni te cuento, ¿no? Uno de los grandes príncipes del Renacimiento en Europa. Pues queda esa idea de crear en la península ibérica, no solamente en lo que era Castilla y Aragón, también en Navarra, que por cierto la conquistará Fernando Católico en 1512, ¿eh? Fíjate, cuando muere Isabel la Católica, Navarra todavía no pertenece a esa corona, a esa monarquía de los Reyes Católicos, ¿eh? La incorpora en 1512, unos años después de la muerte de Isabel, Fernando el Católico. Pero también está la idea de incorporar Portugal, y estuvo a punto, ¿eh? Fíjate, los Reyes Católicos tuvieron un nieto llamado Miguel, un muchachito que murió con 3 años, está enterrado con ellos, un pequeño ataúd allí en la Capilla Real de Granada de los Reyes Católicos, que ese niño hubiera sido el heredero de las tres coronas, porque era hijo del rey de Portugal, de Isabel de Portugal, la hija de los Reyes Católicos, por tanto, por esa vía, era, fíjate, heredero de Portugal, de Castilla y León y de Aragón. Si ese niño hubiera sobrevivido, murió con 3 años, y por tanto, claro, sin herederos, hubiera unificado las tres coronas. Y como Granada se conquistó también por entonces, pues toda la península ibérica hubiera quedado bajo una sola monarquía. Pero bueno, la historia fue por otros derroteros.
Ahora que se valora hasta la morcilla que nos tomamos en un bar de carretera, me gustaría tener una valoración del gran José Luis Corral. Tú eres un pez gordo en esto de la historia, eres escritor, eres catedrático en historia medieval. Me gustaría que nos hicieras a los ponedores de calles una valoración del reinado de Isabel y de Fernando.
Bueno, en España están muy bien vistos. Desde prácticamente la muerte de ambos, estos dos personajes son considerados quizá los monarcas más importantes de la historia medieval o de la historia incluso moderna de España. Yo creo que efectivamente son unas figuras monumentales desde el punto de vista histórico, con sus sombras, ¿eh? Todo el mundo tenemos luces y sombras, algunos más luces, otros menos, unos más sombras, otros menos, pero tienen muchas luces y muchas sombras. Y desde luego, a pesar de las actuaciones de ambos que fueron discutibles, por ejemplo, el hermano pequeño de Isabel murió comiéndose una trucha, en fin, en circunstancias extrañas, vamos a decirlo así, le tocaba ser el rey, luego pasó la herencia a su hermana. Fernando el Católico parece ser, según algunas fuentes, que envenenó a Felipe el Hermoso, la famosa juego de pelota de Burgos bebiéndose un vaso de agua, etcétera, etcétera. Bueno, a pesar de estas sombras, yo creo que son dos personajes importantísimos en la historia de España, y lo que hicieron fue un salto importante en la modernidad, no solamente en la política, sino también en las artes, en las letras y en muchas otras, y sobre todo en la concepción política de un momento que para mí fue bastante avanzado. La nobleza no estaba muy convencida de eso, pero bueno, esa es otra historia.
Pues José Luis Corral, qué lujazo que en la radio nocturna y gratis todos los oyentes disfruten de una clase magistral de historia. Nos viene también, sobre todo, conocer los grandes resortes de España, que pintaron mucho en su época y a día de hoy se le recuerda con tantísimo entusiasmo.
Bueno, fíjate, los oyentes de COPE pueden pensar lo que quieran, faltaría más. Estamos en un país, afortunadamente, con algunas carencias, pero en un país libre y democrático. Y es importante reflexionar sobre la historia, porque la única forma, lo hemos dicho en algunas ocasiones tú y yo, lo hemos comentado, la única forma de entender lo que somos es saber lo que hemos sido. Mm-hmm. Y si no, seguramente nos equivocaremos. Seguramente también nos equivocaremos, pero si sabemos lo que somos por lo que hemos sido, nos equivocaremos menos.
Es verdad. Pues José Luis, un placer como siempre. Hasta la semana que viene, cuídate.
Hasta la semana que viene, un abrazo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Hermana Alicia Fernández, religiosa.
Pero bueno, desde chicas que huyen de Ruanda, porque su familia, su padre, su tío, les queman en la misma casa, en su casa, y ella lo ve a lo lejos, hasta estar apátrida 9 años... todo eso conlleva, bueno, pues, mucha intensidad.
Las 3, las 2 en...